Ayúdame a ayudarte. Yo puedo agilizar el trámite, pero hay que repartir dinero, ya te la sabes. Te va a salir más caro si te pongo la multa. Mejor nos arreglamos por fuera. Aquí todo se maneja con dinero. Esas son solo algunas expresiones de las que se alimenta a diario la corrupción en nuestro país, un delito que el año pasado alcanzó su costo más alto de la última década, 5.432 pesos en promedio por persona, de acuerdo con el INEGI.
Mi vida cambió. Hablo de una cancelación de contratos de un día para otro. Pagos retenidos, un seco financiero que me está asfixiando a mi negocio. Y todo esto por no acceder a un moche de 110 millones de pesos que me pedían.
Es Israel Valdés Sánchez, un empresario tamaulipeco, señala a Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador de Tamaulipas, de extorsionarlo. Según su relato, los hechos iniciaron a finales de 2022, cuando se reunió con Felipe Salinas, quien se presentó como operador de Américo Villarreal Jr. Lo invitó a participar junto con una de sus empresas por un contrato de 541 millones de pesos para distribuir despensas en los municipios del estado. Días después, le dijo que todo estaba arreglado, que se habían quedado con el contrato, pero le exigió un moche, 80 millones de pesos para el jefe Américo Villarreal Santiago, 30 millones de pesos en efectivo a entregarse en Saltillo, narró el empresario tamaulipeco. Al negarse, según el relato de Israel Valdés, vino primero la cancelación del contrato, luego la amenaza de Jorge Beas, representante legal del gobierno de Tamaulipas, de que se atuviera a las consecuencias, una denuncia por fraude que desde hace 8 meses lo mantiene en prisión domiciliaria y a su familia fuera de la entidad.
Me dijeron que todo el peso del poder del Estado me iba a aplastar como un zancudo por no acceder a un moche. Y sí, sí soy un zancudo para el gobierno. Tengo evidencia, tengo videos, tengo audios.
Grupo Radio Centro buscó la posición del gobierno del morenista Américo Villarreal. No ha habido respuesta. Desde 2018, que Morena llegó a la presidencia de la República, hicieron del combate a la corrupción una de sus banderas. Pero más allá del discurso, ¿qué nos dice el INEGI? En 2025, 16%, es decir, 6.9 millones de ciudadanos que se acercaron o tuvieron alguna interacción con autoridades de los distintos niveles, tuvieron que pagar un soborno, dar un moche o una mordida para recibir la atención, agilizar un trámite o servicio o de plano evadir alguna sanción. El costo de este delito fue de 24 mil millones de pesos, de acuerdo con el reporte Dinámicas de la Corrupción 2025 del IMCO. Esa cifra equivale a todo el presupuesto que se destinará este año para apoyar a 500,000 de jóvenes construyendo el futuro y es el monto más alto en la última década. Habla Natalia Campos, coordinadora del equipo de administración pública del IMCO.
Que estos 5.432 pesos por ciudadano es mayor al costo de la edición pasada también, que fue un costo 15% menor. Entonces hablamos que ligeramente, no es un repunte exorbitante, pero ligeramente aumenta la prevalencia, la percepción y el costo de la corrupción.
De acuerdo con las mediciones del INEGI, el pico más alto de percepción de corrupción se alcanzó en 2017, la recta final del sexenio del priista Enrique Peña Nieto. 91% de la ciudadanía consideraba como frecuente o muy frecuente este delito. ¿Dónde estamos 8 años después? La percepción no es mucho mejor. 84% de la población mayor de 18 años consideran frecuente o muy frecuente la corrupción. Un ligero repunte respecto a 2023. El doctor Jason Camacho, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, subrayó que aunque durante el sexenio anterior del morenista Andrés Manuel López Obrador se presumió como logro de su administración la caída de 1% en la corrupción, no fue producto de programas o acciones de su administración.
Lo que veíamos de la disminución desde 2021 a 2023, ahí incluso más que responder al propio andamiaje institucional, de hecho fue más un efecto colateral de la pandemia. Llevó a la digitalización de muchísimos trámites, algunos de ventanilla, que son espacios muy propensos a prácticas de corrupción.
Aunque la federación no está exenta, es en los niveles más cercanos a la ciudadanía, estados y municipios, donde más actos de corrupción se reportan. Ninguna de las 32 entidades pasa ni de panzazo en percepción. Si la revisión es por institución, las policías son las peor evaluadas. Escuchamos el relato de Francisco, habitante de la Ciudad de México.
Estaba manejando y hablando por el teléfono un policía vial, me dijo que me orillara. La multa era de 4,000 pesos, eran 16 sumas, creo. Le di 1,500. Nos fuimos a tres calles de por ahí porque había una cámara, él decía así.
La corrupción nos pega no solo en la cartera, también en Estado de Derecho, confianza. Mientras un ciudadano desconfía más de sus instituciones y autoridades, es más probable que decida pagar para agilizar, dar una mordida para evadir una sanción, y así el ciclo de la corrupción se retroalimenta. Es la voz del doctor Jason Camacho, autor de diversas publicaciones sobre corrupción y su impacto.
Solemos ligar a la corrupción simplemente como una transacción económica. Dar mordida en la ventanilla, que me agilicen un trámite y doy 100 pesos. El costo de la corrupción puede ser tan grande que incluso se mide en vidas. Por ejemplo, en 2014 fue el caso del Paso Express de Cuernavaca, que un padre y un hijo pues cayeron en un socavón. Había una mala asignación de la obra porque hubo corrupción en la asignación de contratos.
La corrupción va desde el moche para otorgar un contrato, licitaciones a modo para beneficiar a los amigos, pero también está en lo cotidiano, como podar un árbol. Escuchemos a Itzanami, habitante de Naucalpan, en Estado de México.
Y nos hicieron darles una mordida porque no podemos andar quitando ramas de ningún árbol. Yo lo que le comenté al oficial pues fue que no estábamos cortando el árbol, únicamente lo que estábamos haciendo era quitarla para que no le cayera a nadie. Pues me dijeron que la multa era por 220,000 pesos, imagínese, le tuvimos que dar 5,000 pesos.
La corrupción no termina con la llegada o salida de un partido del poder. Su incremento, de acuerdo con los expertos, tiene que ver con la institucionalización de este delito. El que no tranza no avanza, se ha repetido por años, pero también está vinculado al golpe que comenzó a darse desde hace 8 años al corazón del andamiaje que buscaba combatir este delito. En los sexenios de López Obrador y durante la administración de Claudia Sheinbaum, se ha ido descabezando o paralizando un sistema que se construyó en más de 2 décadas para combatir la corrupción, que incluía instituciones autónomas con vigilancia y supervisión ciudadana, para concentrar las funciones en manos de instancias dependientes del Ejecutivo Federal. El principal rostro hoy de la lucha contra la corrupción es la Secretaría Anticorrupción. ¿Con cuánto presupuesto opera? ¿Qué funciones tiene y qué resultados ha dado? ¿En quién se apoya para prevenir, investigar y sancionar el segundo cáncer que más le preocupa a la población, solo detrás de la inseguridad? De eso platicaremos en una siguiente entrega. Informó para Grupo Radio Centro, Yadira Rodríguez.